Entregando el mensaje, un podcast de Onda Olimpo.
Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más a un programa de Onda Olimpo. Hoy tenemos una invitada muy especial, bienvenida Carmen.
Muchas gracias por tenerme aquí, por haberme invitado, la verdad es que estoy muy contenta.
A ti. Y estamos también con un habitual ya de la casa, Jorge Ávila.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y bueno, pues aprovechando que tenemos aquí a Carmen Velasco, que hizo su tesis sobre Margaret Atwood, vamos a hablar de uno de los libros de Margaret, Penélope y las 12 criadas.
Sí, eso es, vamos, yo pienso que mejor que ella nadie puede presentar el libro a la autora, así que cuéntanos un poquito de estas dos cosillas.
Pues bueno, Margaret Atwood es una autora canadiense, ¿vale? Nacida en 1939 y cuando empezó a escribir, lo cierto es que en Canadá, pensaba que Canadá no deja hasta hace relativamente poco, no dejó de ser una colonia británica y que todavía pertenece a la Commonwealth y su reina sigue siendo, bueno, ya rey, ¿no? Sigue siendo el que hay en Reino Unido. Pues no tenía como las bases para crear, no tenía bases editoriales, no tenía casas editoriales para publicar. Normalmente publicaban, cuando ella empezó a escribir, publicaban sobre todo poesía, porque era lo más asequible para editarlo y para imprimirlo, ¿no? Entonces, Atwood ella es una de las, bueno, de estas pioneras que dice, no, en Canadá tenemos literatura y vamos a escribir sobre nosotros y sobre lo que nos ocurre, ¿no? Lo que pasa es que sus historias verdaderamente trascienden más allá de las fronteras canadienses, ¿no? Porque al final ella constantemente está preguntándose, bueno, pues sobre el ser humano y también hablando de muchas de denuncias sobre injusticias que hay, sobre todo en los sectores más marginados, ¿no? Como, por ejemplo, representa lo que es Penélope y las 4 criadas. Y las 12, perdón, me he quitado unas cuantas. Y las 12 criadas. De hecho, esta obra que se la encargaron, ¿vale? Fue un encargo de una editorial que pretendía como que se reescribieran diferentes mitos de la civilización. Y ella toma de referente la Odisea y la escribe desde el punto de vista de Penélope. Y un poco esa es la historia que nos va presentando, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Penélope mientras Odiseo iba surcando los mares y teniendo aventuras, ¿no? ¿Y qué pasó también con estas 12 chicas que acabaron ahorcadas al final de la Odisea? ¿Por qué ocurrió y por qué se le ha dedicado tan poco espacio a lo que ella considera que es una gran injusticia, que es el asesinato de estas chicas?
Sí, bueno, yo creo que considero que deberíamos hacer un breve repaso por la Odisea, ¿no? Para aquellos oyentes que no la hayan leído, porque bueno, considero que es un libro de lectura obligatoria habitual, pero quizás, bueno, se escapa un poco por la longitud. Pero sí, básicamente Odiseo va a la guerra de Troya, que se relata en la Ilíada por otro lado, y después en su camino a casa se pierde, y deme en comillas más grandes con esto, se pierde, y está nada más y nada menos que 20 años, ¿no? Entre que sí, se va y vuelve a casa. Y durante ese tiempo se supone que su esposa Penélope ha estado echando el rato, pasando el tiempo simplemente tejiendo y destejiendo un manto, ¿no? Para evitar confrontarse con los pretendientes, los distintos pretendientes que intentaban usurpar el puesto de Odiseo como monarca de Ítaca, de la isla de Ítaca, ¿no? Y Penélope y las 12 criadas nos cuenta, digamos, un poco entre bambalinas, una historia alternativa de forma muy sutil, ¿no? Con diferentes escenarios bastante originales desde mi punto de vista, que buscan como darle una visión, yo desde mi punto de vista, un poco más realista de esto, ¿no? Porque ¿quién se traga que una persona esté 20 años tejiendo y destejiendo, ¿no? Entonces Arbus nos deja ahí como reflexionar un poco de quizás sí, quizás no, ¿no? Y desde una perspectiva muy original, que creo que es esta de Penélope muerta, que creo que no sería mal punto para empezar por ahí, ¿no?
Claro, sí, a mí me parece súper interesante porque como que la Odisea es como, se entiende como la historia original, ¿no? La historia estándar. Entonces me parece súper importante lo que hace Margaret de darle voz a esa versión de la historia que es tan importante, pero yo quería preguntarte, Carmen, o sea, a mí me encanta Margaret Atwood y Penélope, pero ¿qué es lo que te ha llevado a ti te ha llevado a ti a centrar gran parte de tu labor como investigadora en la obra de Margaret Atwood, que es lo que has dicho, ya está, voy a centrarme en esta persona?
Sí, pues la verdad es que fue un poco casualidad, o sea, no iba yo no tenía, en el momento en el que decidí que quería investigar, no tenía todavía como un objeto de investigación en sí, pero sino que fue construyéndose conforme iba investigando, ¿no? Y verdaderamente fue que me la recomendaron y leí sobre ella, me parecía interesante su punto de vista Y dije, vale, esto casa un poco con mis intereses, sobre todo sociales y, bueno, y de denuncia en cuanto a las injusticias, ¿no? Entonces, eso casaba mucho con mi interés. Soy honesta, cuando yo empecé con Atwood no tenía ni idea de literatura canadiense, no había leído Atwood, creo. De hecho, tenía el cuento La criada, lo tenía comprado, porque, bueno, por el boom de la serie, pero no había empezado, ¿no? Y fue a raíz de decir, vale, pues esta mujer, esta escritora, se compagina muy bien con mis intereses en la investigación.
Sí, bueno, y muy bien ha tenido que hacer las cosas Margaret Atwood para que Trump la incluya en el índice de libros prohibidos, ¿no?, de esta nueva inquisición, sí, literaria que se está montando. Sí. Así que, sin duda, es una autora digna de estudio. Solamente ya por esto ya tiene mi respeto absoluto, y después de haberla leído, por supuesto, también. Y además consideramos que sí, que las relecturas, las reescrituras son algo muy importante, ¿no? Porque digamos que los clásicos tradicionales y sus versiones prototípicas, por así decirlo, fomentan esa solidificación de estereotipos, ¿no?, que a día de hoy aún nos hacen plantear esos modelos de sociedad, esos modelos personales, esos modelos de individuo, que siguen separando con un sesgo bastante importante, porque la literatura es muy importante a la hora de conformar nuestra visión del mundo, entre hombres y mujeres, ¿no? Una separación por roles que ya a día de hoy considero, y espero que los que nos escuchen también, está completamente fuera de vigencia, ¿no?
Efectivamente, o sea, hace un retelling que yo creo que es súper importante, pero además a mí me llama bastante la atención el formato en el que hace el retelling, ¿no? Y yo le quería preguntar también a Carmen, ¿por qué crees que utiliza Margaret el recurso del coro de voces y el formato teatral? Porque siendo que la Odisea no está en formato de diálogo, formato teatral, podría Margaret haber dicho, pues lo hago igual y ya está, pero no, le da ese toque como de un Penélope muerta, ahora un coro de voces, no sé, ¿por qué crees que decidió hacerlo así?
Pues porque claro, al final las criadas están representando a esas chicas de las que no se hablaba, ¿no? Y de eran chicas, pues en este caso ellas eran sirvientas, eran esclavas, y su punto de vista no importaba. Entonces las aúna, porque ellas representan esa voz, ¿no? Es una voz coral, es una voz de conjunto en la que pues las mujeres pobres y marginadas tienen su propio protagonismo, ¿no? Y sí, están a lo mejor diluidas, no hay, se menciona una de ellas, pero están diluidas en ese grupo, pero al final es como la historia, ¿no? Al final no dejan de ser un grupo muchas veces ignorado. Creo que les da un nuevo poder enfrentándolas como eso, como su poder parte de que son grupo, de que son muchas, frente a esta Penélope que, bueno, que representa al final, aunque es mujer y también por ser mujer está marginada y no se cuenta tanto su historia o no se le da esa voz. Las criadas también están constantemente dando una versión de los hechos que contradice lo que dice Penélope, que al final no deja de ser pues la reina de Ítaca. Al final también es parte del poder. Siendo mujer, no es la misma mujer que representan el resto de chicas, ¿no? Entonces está también eso, ¿no? Contraponiendo dos representaciones de mujeres. Ella es muy crítica normalmente con las ideas de sororidad, que a veces se tiende a esta generalización de todas las mujeres, etc, etc, etc. No, cada una tiene, ahí es donde está la interseccionalidad, ¿no? Cada una sufre sus propias represiones según sus diferentes identidades. En este caso, chicas pobres, esclavas y probablemente pues extranjeras, ¿no?, que no fueran parte de Ítaca. Y bueno, ya que Jorge ha mencionado el tema de la importancia de las reescrituras de grandes clásicos, como puede ser en este caso la Odisea, sí que me gustaría, y cómo ellos, ¿no?, estos textos perpetúan, no las reescrituras, sino los clásicos, cómo estos perpetúan ciertos sesgos o ciertos prejuicios de género en este caso, me gustaría leeros un pequeño extracto de esta Penélope cuando se nos presenta en el libro y, bueno, nos está diciendo que ella ya está en el inframundo, que ella está muerta y que ahora ella va a venir a contar su historia. Y me gusta mucho cuando dice, hablando de los prejuicios, dice: ¿y en qué me convertí cuando ganó terreno la versión oficial? En una leyenda edificante, en un palo con el que pegar a otras mujeres. ¿Por qué no podían ser ellas tan consideradas, tan dignas de confianza, tan sacrificadas como yo? Esa fue la interpretación que eligieron los rapsodas, los recitadores de historia. «¡No sigáis mi ejemplo!», me gustaría gritaros. «Sí, a vosotras, no sigáis mi ejemplo, pero cuando intento gritar parezco una lechuza. Aquí Penélope no, está explicando de esa idea de esposa fiel que ha representado históricamente y que ella, bueno, en este caso Atwood, ¿no? Explica que ella no quiere ser esta imagen de esposa fiel, que por otro lado no se le exigió en ningún momento a Odiseo. Vaya claro. la mención.
Sí, el doble sí. rasero.
Sí, sí, y claro, y Margaret soluciona esto de manera sublime, de manera brillante, con esto de ahora estoy muerta, ¿no? Lo que has comentado, que al principio del libro la propia Penélope lo menciona, ¿no? Ahora que estoy muerta puedo hablar, ahora que me he desencorsetado de los roles que se me imponen, ahora puedo hablar con libertad y contar mi historia. Aunque a mí me gusta ese juego de no es tan fácil desprenderse de esto, porque durante toda la novela Penélope está ahí como que no sabe si decir su verdad, si no decir su verdad, si contar su historia, si maquillarla, si no. Es como siempre un dilema de como que deja entrever varias veces que realmente le fue infiel a Odiseo, pero no lo admite del todo. Entonces está ahí un poco como siempre jugando con eso, ¿no? A mí me gusta mucho ese juego que hace Arbus.
Sí, yo creo que puedes leer la historia y creerte una Penélope fiel y digna luchadora, quizá desde su Ítaca, dentro de sus limitaciones, pero también puedes creerte que hay, y esa es mi versión favorita, sí. que hay una Penélope sibilina que te está contando la parte que le interesa que tú sepas y que precisamente no las criadas intentan señalar cuando pueden, cuando tienen voz, ¿no? De ojo, cuidado con esto, ¿no? De hecho, hay una parte también muy divertida en la que Penélope, en mi opinión, se le escapa un poco el hecho de que no está durmiendo en su cuarto original, donde Odiseo puso un árbol de olivo, porque está muy sola. Se siente muy sola y prefiere dormir con las criadas. Y tú dices, bueno, ¿con las criadas o con quién estás tú durmiendo, Penélope? No sabemos.
No sí. sabemos.
Además que también muestra esa envidia, entre comillas, que Penélope, una envidia, por supuesto, idealizada, ¿no? Porque son esclavas y, de hecho, hay un capítulo súper crudo donde se describe la llegada de las esclavas, de las sirvientas a Ítaca, me parece, que es como, nos tratan como cachorros de animales, ¿no? Nacimos en un barco, es algo súper, yo me acuerdo que me emocionó al leerlo, pero Penélope idealiza esa libertad de las esclavas, de ellas no están tan encorsetadas como yo en los roles de la nobleza, de la mujer, ¿no? Entonces, como que entre comillas las envidia, las idealiza e idealiza esa esclavitud que al mismo tiempo les proporciona la libertad que ella no tiene. Esto también se ve en la hija de Homero, de Graves, que lo muestra de la misma manera, ¿no? De cómo la protagonista añora esa libertad que tienen las demás. Es como, ¿por qué yo no puedo hacer lo que hacen ellas si somos, ¿no? Es lo mismo. Y al mismo tiempo es el doble juego de las sirvientas que envidian a la señora, a su ama, porque evidentemente pues no es libre, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero claro, ¿qué concepción de la libertad defendemos, ¿no? ¿Qué concepción de la libertad es la más pura de las dos, la más genuina? Es interesante también.
Totalmente. Lo que estáis comentando del juego de perspectivas que hace Atwood, a mí sobre todo me llama la atención, y ya metiéndonos más un poco el libro y leyendo algunos extractos, en el juicio de Odiseo, en el capítulo 26, que es como un juicio moderno. Entonces, yo le quería preguntar también a Carmen, ¿cómo crees que se posiciona en ese capítulo Atwood? Porque deja claro que juzgar los actos del pasado con los ojos de ahora es un anacronismo, pero al mismo tiempo remarca lo que se consideraba violación en aquel momento, que era que las criadas hubieran sido violadas sin el consentimiento de Odiseo. Entonces, también un poco cómo nos resuena eso en la actualidad, ¿no? Que oímos ahora frases de que llevaba puesto, ¿no? Es que iba provocando. Entonces, a mí, Atwood tiene muchos recursos y yo creo que en ese capítulo del juicio de Odiseo los vemos cómo los emplea todos, la ironía, el sarcasmo, la perspectiva de las criadas, la perspectiva de Penélope, la de ahora, la del pasado. ¿Cómo crees que se está posicionando ahí Atwood?
Sí, la verdad que ese extracto del libro es muy crudo y te interpela de cierta forma porque te ves reflejado en esa intervención, ¿no? Porque dices, bueno, como tú hubieras explicado, en este momento esto era una violación o no la era frente a ahora, ¿no? Atwood intenta no ser moralista, o sea, es más expositiva en el sentido ese de precisamente yo creo que busca un poco que tú recapacites sobre lo que estás leyendo, más que decirte esta sería la solución a este conflicto, ¿no? Así que creo que hace lo hace bastante bien aquí en muchos de sus libros, en no meterse a eso, a evaluar moralmente esta cuestión, sino que tú lo hagas. Y si me preguntas qué creo que Atwood opina, bueno, creo que su principal intervención es esa, ¿no? Que tú lo pienses y que tú reflexiones sobre eso y tú digas, vale, en el pasado pasaba esto, pero es que ahora están pasando estas otras cosas. Este texto es de 2005 y quizás ahora muchos pensamos, bueno, que llevaba puesto la chica tampoco justifica el acto, pero todavía hay gente... Que sigue pensando eso, ¿no? Todavía gente piensa que, bueno, que ha habido provocación de alguna forma, ¿no? Y que no, que el problema no es en la persona que ha realizado el acto, sino que la víctima lo ha ido buscando, ¿no? Y Atwood está precisamente subrayando eso, que reflexionemos y que miremos nuestras propias incongruencias.
Sí, sí, a mí, por ejemplo, esto me recuerda también un poco a la relación que ella tiene con Elena en el inframundo, ¿no? Que también es una especie de rabia movida por la envidia, un poco de tal. Pero creo que también retrata muy bien eso, de que incluso hemos visto que a lo largo de la historia las propias mujeres condenando mujeres, ¿no? Por el simple hecho de demostrar un poquito más de empoderamiento y de libertad. Y es como eso. No sé si Atwood intenta decir que puede ser que ese odio, esa denuncia se basara en la envidia de esa libertad que se muestra públicamente, o si realmente es un encorsetamiento tan profundo, tan estructural, que es como que ya las propias mujeres de esa época entran dentro de esa estructura patriarcal y forman parte de ella de manera completamente consciente o inconsciente, ¿no? Es un poco... No sé, a mí me dio mucho que pensar eso de... ¿Está intentando la autora expresar esto o no? En general es una novela que te hace reflexionar un montón sobre muchos temas. Por eso me parece muy valiosa.
Sí, creo que la relación entre Elena de Troya y Penélope es muy divertida y nos muestra esa Penélope más visceral. Es decir, está verdaderamente molesta con las libertades que ha tomado su prima. Y la juzga. Y la juzga al final siendo el palo ese que al principio se quejó. Entonces también ahí está un poco representando pues ese doble rasero, y a veces es más fácil criticar, en este caso yo creo que aquello que nos molesta a nosotros porque no queremos o no podemos permitirnos eso, ¿no? Penélope, yo creo que le encantaría haber, esta Penélope al menos, ser más abierta como su prima, pero como que la propia figura que han ido creando no se lo termina de permitir, ¿no? Y se ve, le molesta a la prima porque refleja aquello que ella no ha podido ser.
Efectivamente, porque al final la relación entre Elena y Penélope es la relación entre dos mujeres que vivían en el patriarcado de aquella época. Entonces Elena también sufría, ¿no?, un poco... mujer como trofeo de guerra, ¿no? Y en cambio Penélope lo que sufre es más, pues, por ejemplo, cuando su hijo Telemaco le dice vete a la habitación y deja que nosotros los hombres contemos las historias. O sea, las dos viven opresiones de distintas formas, ¿no?
Sí, claro. Y en esta es cierto que no se nos presenta a Elena como trofeo de guerra, que al final ha sido, y ella también fue violada, también tuvo una vida bastante compleja, pero claro, no se nos ofrece esa visión, porque siempre es la visión de Penélope. Atwood claro. Siempre nos presenta lo que opina Penélope. Pero habría que dejar a lo mejor hablar a Elena, y otras autoras la han dejado hablar, para que diga, oye, cuidado, no simplemente fui una niña bonita por la que se peleaban, ¿no?, estos grandes reyes.
Sí, sí, además que... Bueno, en realidad esto lo considero incluso en parte un poco contraproducente, porque siempre establecer dualidad te lleva a posicionarte en un bando, ¿no? Por así decirlo, cuando lees una novela, cuando realmente yo pienso que quizá una unión de esa idea de las grandes mujeres de la antigüedad o de la literatura deberían de presentarse desde una perspectiva única. Lo que pasa es, claro, es imposible porque son personajes muy diversos, con mucha profundidad, con muchísima historia y demás. Pero quizá, no sé si os da esa sensación de que, al menos en esta novela, el mensaje pierde fuerza en el momento en el que el bando femenino se divide, ¿no? Porque al final un poco va sobre eso, ¿no? De una reivindicación, ¿no? De una reivindicación feminista, una relectura feminista sobre estos roles. Entonces, no sé si os da esa sensación de que quizá el mensaje pierda fuerza al dividir en dos bandos, ese propio bando, ¿no?
Claro, y es que creo que al final es lo que comentaba antes, Carmen, de que hablamos de mujeres, no de una mujer, sino de muchas y diversas mujeres, de interseccionalidad, de que no hay una única versión de cómo ser mujer, sino que está Penélope, que vive el ser mujer de una forma, están las 12 criadas, que viven el ser mujer de otra forma, porque además de ser mujer no tienen los privilegios de Penélope, está Elena. Entonces, se puede ver como que pierde fuerza el mensaje, pero también como que amplía el mensaje, ¿no? Uh-huh. Como que hay más voces de mujeres y más diversas, porque al final la interseccionalidad nació, el concepto de interseccionalidad nació hace poco, pero lleva existiendo toda la vida. Entonces, ya podemos verlo allí en esa conjunto de voces de mujeres diversificadas. Uh-huh.
Sí, yo creo que precisamente estoy con Sofía con que eso le da una mayor complejidad al texto, porque una cosa que también obsesiona a Atwood es que no somos perfectos y somos incongruentes. Ella no, y esta Penélope lo refleja muy bien, ella no cree en crear protagonistas o personajes que sean los héroes a toda costa, ¿no? Y incluso esta Penélope, que se nos puede presentar como una heroína y que ella se nos presenta como una heroína, ella dice que cuida a sus criadas, que las quiere mucho, que tal, pero después vemos que sus actos no son los de heroína. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tiene su cara y su cruz, ¿sabes? Tiene diferentes matices porque precisamente los humanos no somos perfectos y las mujeres tampoco. Y hay un texto muy chulo de Atwood que se llama El personaje femenino o algo así, que trata precisamente de esto, de cómo le gusta que todos sus personajes van a tener algo bueno y algo malo. Incluso, sacando a colación el cuento de la criada, Offred, ¿vale? O June, en la serie, en la novela realmente no es tan reivindicativa como es en la serie. No es una heroína tampoco. O sea, no hay personajes heroicos en Atwood. No lo hay. Precisamente por eso. Porque le resulta más interesante esos matices.
La humanidad, ¿no? En plan, demostrar eso. Que no hay héroes en la vida, en el mundo real, ¿no? Que es algo completamente un constructo.
Claro, además, sí, sí.
Sí, además eso lo vemos en... Lo hablamos en el otro día, en el sí. podcast de la semana pasada, de eso, de la necesidad que... Bueno, la necesidad, ¿no? El uso de la literatura como herramienta para crear modelos prototípicos de ciudadanos, que era lo que interesaba a los griegos y después especialmente a los romanos. Pero vemos también como diversos autores, sobre todo de teatro, con sus sátiras y demás, poetas también, nos dejan ver que realmente sí, que la literatura, la gran literatura épica, crea modelos arquetípicos de ciudadano, de hombre y de mujer, pero después la sociedad no funciona de esa manera. Hay mujeres que hacen lo que les da la gana, incluso mujeres patricias que hacen lo que les da la gana con el marido y lo torean como quieren. Hay los hombres también son rácanos, están corruptos, son avariciosos. Son egoístas, ¿no? Entonces, pues ahí vemos el doble juego de esa lucha de la literatura de la realidad, ¿no? Sí, que tú véndeme a Odiseo como un héroe, pero que Odiseo no era un héroe. Y te voy a presentar yo a ti, a este personaje, a esta versión de mi personaje que te va a demostrar que no lo era, ¿no? Incluso desde la propia antigüedad ya se hacen como, no reescrituras, porque no son reescrituras propiamente, ¿no? Pero versiones alternativas de esos modelos arquetípicos ideales, por así decirlo, que a día de hoy, pues bueno... considero que se están poniendo en duda también con estas reescrituras que se están haciendo.
Me encanta que hayas sacado el tema de que Odiseo no era un héroe, porque algo que me encanta también del libro de Penélope y las 12 criadas es la perspectiva que tenemos de Odiseo desde Penélope, ¿no? De realmente, a ver, si sí, el chaval era muy listo, pero Penélope también. Y me encanta cuando dice que cuando vuelve de todos estos años disfrazado de viejo, que ella, pues claro que sabía que era Odiseo, pero no se lo va a decir porque le quitas la ilusión al chaval. Entonces, como que tuvo que fingir de, ay, no sé quién es. Me encanta como... tenemos esa... Porque al final la Odisea es lo que tú estás diciendo, la épica está muy idealizado. Entonces que Margaret, a través de este libro, nos dé como una perspectiva mucho más realista y femenina también, me encanta, la verdad.
Sí, le achacaron de hecho a Atwood que esta Penélope, en las primeras críticas que le hicieron, que esta Penélope parecía sacada de la serie de Mujeres Desesperadas. ¿sabes? Y a lo que ella responde en una intro para la versión teatral, porque este libro tiene su versión teatral y se representó en el teatro, ella responde que sí, que precisamente que para ella Penélope era una mujer desesperada que quería, si al final tenía un marido que se había ido a la guerra hacía 20 años, le había dejado todo el percal a ella, y encima un niño, Telémaco, que era un adolescente...
difícil.
Sí, gracias. Gracias, difícil. ¿Cómo no iba a ser Penélope una mujer desesperada, no?
Totalmente. Y con todos los sirvientes que además estaban allí viviendo y comiendo a costa de la casa de Penélope, es que es una mujer desesperada total. Sí, sí. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que comentar. Dejaremos a continuación algunos fragmentos del libro en lectura dramatizada. Y
bueno, sí, Carmen,
para
cerrar o...
Reiterar mi agradecimiento y que sí, que leáis a Atwood, que leáis Penélope las 12 criadas, que es muy divertido y que eso es una tarde muy entretenida.
Sí, tanto Penélope como el resto de reescrituras que hay de la antigüedad, que ahora están proliferando, y hay algunas que son muy, muy, muy buenas, como bueno, hay A Thousand Ships, ¿no?
Circe de Madeline Miller. Esa está muy bien, tiene mucho en BookTok, tiene mucho...
Sí, sí.
Y además, justificado, está muy bien. También la canción de Aquiles, pero si queremos hablar de reescrituras femeninas,
sí,
la de Circe, pero... Yo recomendaría las dos.
Stone Blind también, ¿no? Es buena, ¿no?
De Medusa, sí. Esa va sobre Medusa. Uh-huh. No recuerdo. De Natalie Haynes.
Eso.
Sí. Y bueno, y la que he comentado antes es interesante porque es un hombre escribiendo, porque esto fue un debate que tuvimos en clase, de ¿realmente puede un hombre escribir con perspectiva feminista? Pues ahí vemos a Robert Graves, que lo intenta con La hija de Homero. Uh-huh. Y también da una versión alternativa de... Bueno, no una versión alternativa, sino que realmente... Una obra que demuestra que la Odisea es una recopilación de historietas que se van contando. Y poca gente que lo sabe, considero que es una lectura muy interesante a mí, que me gustó mucho el cuatripasado cuando lo leímos. Así que lo recomiendo también. Ahí lo dejo.
Pues os invitamos a todas y a todas a leer todos estos libros y nos vemos en el próximo programa.
Adiós, muchas gracias.
Gracias. La historia del regreso de Odiseo al reino de Ítaca tras una ausencia de 20 años es conocida principalmente gracias a la Odisea de Homero. Se supone que Odiseo pasó la mitad de esos años combatiendo en la guerra de Troya y la otra mitad navegando por el mar Egeo, tratando de volver a su tierra natal, soportando penalidades, venciendo o esquivando monstruos y acostándose con diosas. Se ha hablado mucho del astuto Odiseo. Tiene fama de mentiroso convincente y artista del disfraz, de hombre que vive de su ingenio, que idea estrategias y trampas y a veces hasta se pasa de listo. Lo protege y ayuda Palas Atenea, una diosa que admira su aguda inventiva. En la Odisea se describe a Penélope, hija de Icario de Esparta y prima de la hermosa Helena de Troya, como la esposa fiel por excelencia, una mujer célebre por su inteligencia y lealtad. Además de llorar y rezar por el regreso de su esposo, engaña con astucia a los numerosos pretendientes que asedian el palacio y consumen los bienes de Odiseo con objeto de obligarla a casarse con uno de ellos. Penélope no solo los engatusa con falsas promesas, sino que teje un sudario que desteje por la noche, aplazando la elección del pretendiente hasta haber terminado su labor. Parte de la Odisea trata de los problemas de Penélope con su hijo adolescente, Telémaco, que se ha propuesto plantar cara no solo a los molestos y peligrosos pretendientes, sino también a su madre. El libro termina con la matanza de los pretendientes por Odiseo y Telémaco, el ahorcamiento de 12 criadas que se acostaban con los pretendientes y el reencuentro de Odiseo y Penélope. Pero la Odisea de Homero no es la única versión de la historia. Originariamente, el material mítico era oral y también local. Los mitos se contaban de forma completamente distinta en diferentes lugares. Así pues, he recogido material de otras fuentes, sobre todo relacionado con los orígenes de Penélope, los primeros años de su vida y su matrimonio y los escandalosos rumores que circulaban sobre ella. Me he decantado por dejar que fueran Penélope y las 12 criadas quienes contaran la historia. Las criadas forman un coro que canta y recita y que se centra en dos preguntas que cualquier lector se plantearía tras una lectura mínimamente atenta de la Odisea. ¿Cuál fue la causa del ahorcamiento de las criadas? ¿Y qué se traía entre manos Penélope? La historia, como se cuenta en la Odisea, no se sostiene. Hay demasiadas incongruencias. Siempre me han intrigado esas criadas ahorcadas y en Penélope y las 12 criadas a ella le ocurre lo mismo.
Ahora que estoy muerta lo sé todo. Esperaba poder decir, pero, como tantos otros de mis deseos, este no se hizo realidad. Solo sé unas cuantas patrañas que antes no sabía. Huelga decir que la muerte es un precio demasiado alto para la satisfacción de la curiosidad. Desde que estoy muerta, desde que alcancé este estado en que no existen huesos, labios, pechos, me he enterado de algunas cosas que preferiría no saber, como ocurre cuando escuchas pegado una ventana o cuando abres una carta dirigida a otra persona. ¿Creéis que os gustaría poder leer el pensamiento? Pensadlo dos veces. Aquí abajo todo el mundo llega con un odre, como los que se usan para guardar los vientos, pero cada uno de esos odres está lleno de palabras, palabras que has pronunciado, palabras que has oído, palabras que se han dicho sobre ti. Algunos odres son muy pequeños y otros más grandes. El mío es de tamaño mediano, aunque muchas de las palabras que contiene se refieren a mi ilustre esposo. ¿Cómo me engañó?, dicen algunos. Esa era una de sus especialidades, engañar a la gente. Siempre se salía con la suya. Otra de sus especialidades era escabullirse. Era sumamente convincente. Muchos han creído que su versión de los acontecimientos era la verdadera, sin detenerse a contar con rigor el número de asesinatos, de seductoras beldades, de monstruos de un solo ojo. Hasta yo le creía, a veces. Sabía que mi esposo era astuto y mentiroso, pero no esperaba que me hiciera jugarretas ni que me contara mentiras. ¿Acaso no había sido yo fiel? No había esperado y seguido esperando, pese a la tentación, casi la obligación, de hacer lo contrario. ¿Y en qué me convertí cuando ganó terreno la versión oficial? En una leyenda edificante, en un palo con el que pegar a otras mujeres. ¿Por qué no podían ellas ser tan consideradas, tan dignas de confianza, tan sacrificadas como yo? Esa fue la interpretación que eligieron los rapsodas, los recitadores de historias. No sigáis mi ejemplo, me gustaría gritaros al oído. Sí, a vosotras, pero cuando intento gritar, parezco la lechuza. Sí, claro que tenía sospechas de su sagacidad, de su astucia, de su zorrería, de su... ¿cómo explicarlo? De su falta de escrúpulos. Pero hacía la vista gorda, mantenía la boca cerrada, y si la abría, era para elogiarlo. No lo contradecía, no le planteaba preguntas delicadas, no trataba de obtener detalles. En aquella época me interesaban los finales felices, y la mejor forma de conseguir un final feliz es mantener bien cerradas las puertas y echarse a dormir durante las refriegas. Sin embargo, una vez pasados los principales sucesos, y cuando las cosas ya habían perdido su aire de leyenda, me di cuenta de que mucha gente se reía a mis espaldas. Se burlaban de mí, y hacían chistes de todo tipo, inocentes y groseros. Me estaban convirtiendo en una historia, o en varias, aunque no en la clase de historias que me habría gustado que se contaran. ¿Qué puede hacer una mujer cuando se extienden por el mundo chismes escandalosos sobre ella? Si se defiende, parece que reconozca su culpabilidad, así que decidí esperar un poco más. Ahora que todos los demás se han quedado ya sin aliento, me toca a mí contar lo ocurrido. Me lo debo a mí misma. No me ha resultado fácil convencerme de ello. La narración de cuentos es un arte menor. A las ancianas les encanta, como a los vagabundos, a los cantores ciegos, a las sirvientas, a los niños, gente con tiempo. En otra época, se habrían reído si yo hubiera intentado reconvertirme en Aedo. Pues no hay nada más ridículo que un aristócrata metido artista. Pero, ¿qué importa ahora la opinión pública? ¿Qué valor tiene la opinión de la gente que hay aquí abajo? La opinión de las sombras, de los ecos. Así que voy a tejer mi propia versión. El inconveniente es que no tengo boca para hablar. No puedo hacerme entender en vuestro mundo, el mundo de cuerpos, lenguas y dedos, y la mayor parte del tiempo no hay nadie que me escuche en vuestra orilla del río. Si alguno de vosotros alcanza a oír algún susurro, algún chillido, confunde mis palabras con el ruido de los juncos secos agitados por la brisa, con el de los murciélagos al anochecer, con una pesadilla. Pero siempre he sido una mujer decidida. Paciente, decían. Me gusta ver las cosas acabadas.